Atención a todas las emisoras de UDECA. Avisamos que en 10 segundos conectamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
¿Qué tal? Bienvenidos, hermanos, amigos de La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más este encuentro, tratar de llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Y para mí es un grato placer poder compartir este programa con el director del Instituto Nacional de Pastoral, el padre Julio Pascual. Reverendo, bienvenido.
Gracias. Aquí a ponerme en sintonía y a través de la televisión, encontrarnos con el pueblo que nos sigue, este pueblo también que ora por nosotros, este pueblo que confía también en las acciones desde la fe que compartimos. Muchas gracias de entrada por invitarme al programa La Voz de los Obispos.
Padre, muchísimos temas interesantes que conversar con usted. Y vamos, como usted decía, a ponernos en sintonía, tanto radio como televisión, a través de la red de emisoras católicas UDECA. Pero hoy estamos celebrando un día especial preparativo hacia la Navidad. Estamos en el tercer domingo de Adviento, que es el domingo de la alegría, es el llamado Domingo Gaudete, y es el domingo en el cual encendemos un velón de un color diferente de nuestra corona de Adviento que se encuentra en nuestras parroquias, y algunas personas así muy devotas también, además del nacimiento, colocan una corona. Entonces hoy encendemos el velón rosado.
Rosado.
Y la alegría para el cristiano, ¿qué significa este tercer domingo de Adviento?
Sí. La alegría primero de la vida. La alegría de que esa vida la podemos nosotros transmitir a través de la alegría, del gozo, y diríamos también de ese agradecimiento a Dios por inyectarnos este deseo de vivir y de servir.
Me imagino que es también, Padre, como, bueno, ya se acerca, ya está cerca esta etapa tan hermosa que es la Navidad, que comenzamos casi el mundo, vamos a decir, un mundo pagano, comienza desde septiembre a través de el comercio, pero que litúrgicamente la Navidad inicia pues después de Adviento, a partir del cuarto domingo de Adviento. Ahí comenzamos a celebrar la Navidad, pero ese no es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el Instituto Nacional de Pastoral, sobre el itinerario que ya está preparado para el próximo año 2018. Así que después de la pausa, Padre Julio nos habla del instituto, su estructura y todos los temas que tienen que ver con el itinerario. ¿Qué le parece, Padre?
Muy interesante, muy bueno.
Bueno, pues regresamos en breve.
En breve estamos contigo.
La Voz de los Obispos.
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Bien, yo soy Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Y mi mensaje es para este tiempo de Navidad, pero primeramente iniciamos con el tiempo de Adviento, en el que se nos invita a cada uno de nosotros a prepararnos para celebrar este gran acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay tres momentos importantes para participar y celebrar este tiempo de Navidad. Primero, es el momento de la contemplación que implica fijarnos en el Cristo que se encarna, Dios que se encarna para estar con nosotros, contemplar a Jesús desde la familia, contemplar a nuestro Señor Jesús desde la comunidad. Y por eso este tiempo es para contemplar, detenernos como cristiano y cristiana con un sentido de fe. Luego, otro momento importante de este tiempo de Navidad, que es la reflexión. Es un tiempo en medio de la fiesta, de la bulla, del movimiento, para que nos detengamos un momento a reflexionar. Reflexionar como cristianos y cristianas, reflexionar desde nuestra fe, reflexionar lo que somos y reflexionar todo lo que vamos haciendo como cristiano y cristiana. Es un tiempo de detenernos y detente tú para que reflexiones sobre tu realidad y tu situación. Y finalmente, es un tiempo también de compartir y se nos invita a compartir. Pero ¿por qué compartir y para qué compartir? Porque se nos dice que debemos compartir, no. Debe ser una necesidad que debe fluir desde nuestros corazones para celebrar el gran acontecimiento de la vida de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebrarlo con gozo, celebrarlo con mucho entusiasmo, con la familia, con los amigos, con la comunidad. Y ese gesto importante de compartir con los demás nos acerca más al misterio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este tiempo es también para compartir, y compartir con un sentido de fe, no con un sentido de mundano o un sentido de fiesta por fiesta, sino celebrar la fe que el Señor nos ha regalado y nos ha dejado como un don, porque se ha encarnado para que tú y yo creamos en Él. Por eso contemplemos a nuestro Señor, reflexionemos sobre el gran acontecimiento de Él que está entre nosotros y sobre todo celebremos la presencia de Él en este mundo. Que el Señor Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes.
Continuamos en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos siguen a través de la red de emisoras católicas UDECA y, por supuesto, saludar a todos los directores de los diferentes canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores y sus representantes al corazón del pueblo dominicano. Padre Julio, ya lo presentamos al inicio del programa y ahora tenemos que hablar del Instituto Nacional de Pastoral, uno de los organismos, yo diría, más importantes que tiene esta Conferencia del Episcopado Dominicano. ¿Cómo pudiéramos definir el INP?
Sí, el INP, el Instituto Nacional de Pastoral, es el organismo que coordina, dirige y acompaña todas las acciones pastorales de nuestra Iglesia.
Que son muchas, son Padre.
Muchas. Y esa coordinación está también con un trabajo unificado de las diferentes diócesis del país. Representando a las diócesis están los vicarios de pastoral, donde todos vamos en esa coordinación, llevando las acciones pastorales de nuestra Iglesia, diríamos con el mismo ardor, el mismo ánimo y la misma preocupación para que el pueblo de Dios también vaya viviendo y celebrando las actividades y las líneas pastorales que la Iglesia, a través del Instituto, va emanando sobre diferentes diócesis, y el pueblo de Dios es el que más disfruta de una iglesia organizada, de una iglesia que coordina, de una iglesia que celebra.
Cuando usted habla de acciones pastorales, ¿me puede mencionar dos o tres así concretas que pudiéramos decir? Me refiero a esto específicamente. Sí.
Mira, dentro de las acciones pastorales son todas aquellas que año tras año en el Encuentro Nacional de Pastoral se van planificando para que todos tengamos un hilo conductor a partir de un tema y de un lema. Y el tema y el lema será como la bujía inspiradora que va a ir movilizando, entusiasmando y también hasta enseñándonos a vivir nuestra fe en el trabajo pastoral que todos realizamos.
Okay. ¿Pudiéramos mencionar, por ejemplo, también la guía mensual? Hay un libro, no sé si Patricia me puede buscar para mostrárselo más adelante a nuestros amigos televidentes. Hay un librito que ustedes todos los meses editan, imprimen, hacen llegar a las diferentes parroquias. Así que le llaman guía mensual o guía del mes.
Guía pastoral del mes.
¿Eso está bajo la responsabilidad del INP?
En parte sí, okay. Pero quienes llevan la guía en la elaboración, diríamos la dirección de esa guía, es el Arzobispado de Santo Domingo, la arquidiócesis, desde la Vicaría de Asuntos Pastorales.
Okay.
Pero es un trabajo también en conjunto, porque nos piden la participación, la elaboración de los temas, de las reflexiones, a las diferentes diócesis del país.
Ok, esto llega a todas las diócesis del país.
Está llegando a todas las diócesis del país, y es realmente el documento que va llevando como la unidad de todas las acciones que emprendemos mensual, y también en las actividades puntuales de los tiempos litúrgicos.
Sí, porque me he dado cuenta, viendo el itinerario de pastoral y también la guía, que van de la mano. Es decir, como que las guías dan ideas para poder desarrollar este itinerario que ustedes preparan anualmente.
Sí. Mira, algo interesante que a mí me gusta mucho de la guía mensual, la guía litúrgico-pastoral, es que no te quita la creatividad donde tú estás. Lo que sí te da pautas, pero también te va estimulando a que tu creatividad aflore. Y también se mantiene como esa unidad en la parte celebrativa, celebrando la vida, celebrando dentro del tiempo litúrgico aquellos acontecimientos que nos acercan más a nuestra salvación. Que no es más que también nosotros vivir la realidad de todos los días desde Dios.
A ver si Patricia nos hace llegar. Patricia, lo tienes ahí, porque en esta guía, padre, ustedes colocan pues el evangelio, la lectura de cada día, y como usted decía, algunas pautas para celebrar la Eucaristía. Aquí lo tenemos, padre, por favor. Y veo que, wow, qué lindo el de este mes. Tiene aquí todo lo que siempre muy de la mano con la liturgia.
Sí, sí.
Muy de la mano.
Muy, muy hermano. Tanto en la frase que siempre se toma del Evangelio, y siempre la portada evoca el tiempo y el momento puntual que estamos viviendo.
Bueno, amigos televidentes, siempre vayan a su parroquia en procura de esta guía que tiene las lecturas bíblicas y otros temas de interés. Padre, continuamos con el INP, el Instituto Nacional de Pastoral. ¿Cómo está estructurado? ¿Quién lo preside? ¿Quiénes están en la oficina? ¿Dónde está ubicado? ¿Números de contactos? ¿Qué la persona puede buscar o requerir en este departamento u organismo del Episcopado?
Sí. El Instituto Nacional de Pastoral es un organismo de la Conferencia del Episcopado que cada 3 años va eligiendo a un personal que dentro de los vicarios, hasta ahora se ha dado eso, que vaya realizando las funciones para lo que fue creado el instituto. Dentro de las funciones del instituto está la coordinación, la animación y la dirección de todo el quehacer de la pastoral, en el aspecto que nos ayude a realizar un trabajo unificado, sin quitar la creatividad ni la diversidad que existe, pero sí con una línea común que emana del Encuentro Nacional de Pastoral, siguiendo un tema, un lema y un itinerario también que se debe de seguir.
¿Dónde está ubicado el Instituto Nacional de Pastoral y quiénes son esas personas responsables de la diferente, de la estructura de, sí, de este organismo?
Siempre hay un obispo como presidente del instituto. En este momento, en este trienio, continúa acompañándonos en la dirección de, perdón, en la presidencia del instituto, Monseñor Grullón.
Monseñor Dolores Grullón Estrella, obispo de San Juan,
Juan de la Maguana, que nos da mucho ánimo, está siempre de cerca, siempre preguntándonos, motivándonos, para que no pierda el dinamismo, sino que tenga siempre vida el instituto. Luego está el director que, el del instituto, que en este tiempo me corresponde a mí como director, servidor de ese trabajo.
Que por muchos años fue un servicio que daba Monseñor Lorenzo Vargas.
Sí.
Muchos años
Lorenzo Vargas, después hemos ido pasando diferentes vicarios de pastoral de diferentes diócesis.
A propósito de diócesis, ¿usted es de la diócesis?
De San Pedro de Macorís.
Ah, ya, de donde vino el nuevo arzobispo de Santo Domingo.
Y donde...
Y ustedes van a estrenar nuevo.
Ahí vamos a estrenar.
Más adelante,
sí,
vamos
la próxima semana ya lo tenemos con su ordenación episcopal.
Señor, ahorita usted nos va a dar la primicia sobre eso, padre. Pero además de presidente, Monseñor José Dolores Grullón, usted como director, ¿hay otro personal de apoyo?
Sí, tenemos un consejo consultivo, tenemos también con todos los vicarios. Somos ese consejo que va coordinando las diferentes actividades.
¿Es un vicario, padre?
Un vicario.
Usted ha mencionado vicario como dos o tres veces, pero ¿qué
sí,
es un vicario?
Un vicario es un servidor, para decirlo más llanamente, que elige el obispo para que le vaya coordinando el trabajo, en este caso de la vicaría de pastoral.
Pero es un sacerdote.
Pero siempre es un sacerdote. Por lo menos aquí en República Dominicana, aunque en otros países siempre...
Okay.
Yo he visto que también
puede ser un diácono,
un laico.
Ya. Bueno, entonces tenemos el consejo consultivo, que están ustedes integrados por los vicarios de cada una de las diócesis del país. Además de ello, ¿algún otro personal que colabora?
Sí, también están los laicos, algunos laicos, algunas religiosas. Dentro de los laicos, representantes de movimientos y grupos apostólicos. Está también la vida consagrada, que representa a la Cóndor y a la Condis, y algunos expertos en pastoral y en otros saberes de la iglesia.
Bueno, y me imagino que en la oficina como tal también hay un personal, por ejemplo, doña Lourdes, que está, creo que es la secretaria del Instituto Nacional
secretaria,
de Pastoral.
Es la secretaria ejecutiva.
La secretaria ejecutiva, y está Rusbeli.
Rusbeli, que también
asiste
a la secretaria ejecutiva.
¿La oficina dónde está ubicada, padre?
La oficina está ubicada en la conferencia del Episcopado
Dominicano.
En la
misma sede.
En la misma sede de la conferencia.
¿Y tienen ustedes un horario regular de servicio hacia el público? Porque tengo entendido que ustedes también tienen una especie de facilidades de Biblias y algunos materiales para las diócesis del país.
Sí. Primero, nuestro servicio es desde las 9 de la mañana, a veces hasta las 5 de la tarde, dependiendo también de otras urgencias que tengamos, pues, de un vicario que no puede pasar a tiempo, de alguien que necesita un material pastoral, pues ahí se lo podemos facilitar. No hay horario establecido así tan... Pero desde ahí nosotros facilitamos a nivel pastoral todos aquellos documentos y todos aquellos medios que puedan ayudar al crecimiento espiritual y pastoral del pueblo de Dios. Tenemos Biblia, tenemos una producción o colección de libros pastorales que pueden seguir fortaleciendo nuestro quehacer pastoral. O sea que desde ahí estamos tratando, desde que ha surgido el instituto, siempre de facilitar a las vicarías y a todos aquellos que necesitan los medios que puedan hacer un trabajo más efectivo y un trabajo también que vaya marcando la ruta por donde debemos caminar comúnmente como iglesia.
Bueno, interesantísimo. La invitación es para que todos ustedes pasen a esta oficina del Instituto Nacional de Pastoral, que además le trata muy bien, muy bien. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos conversando, continuamos conversando con el padre Julio Pascual, y estaremos viendo un poco el itinerario de pastoral para el 2018, y él nos dará una orejita sobre la ordenación episcopal del nuevo obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Ya regresamos.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos. Un mensaje que brota del corazón del pastor.
Soy Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Aprovecho en este momento justamente para mandar un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a todos los cristianos, y de un modo especialísimo a todos los hombres y mujeres que componen esta diócesis de San Francisco de Macorís. Estamos justamente ya preparándonos para el encuentro más grande que ha tenido toda la humanidad. Encontrarse siempre es un enriquecimiento, porque cada encuentro es una manera, naturalmente, de vivir eso que es tan necesario: la comunión, la solidaridad, el compartir, la amistad y la cercanía. Y por eso el primer encuentro de la salvación se dio justamente con el ángel Gabriel, cuando se encuentra con María, con ese saludo especialísimo: alégrate María, tú estás llena de gracia. Y cuando se le clarifica todo, justamente María responde ella misma diciendo: yo soy la servidora del Señor. Y en ese momento María diciendo sí, uniéndose el cielo y la tierra. Por eso yo creo que ese momento importantísimo de nuestra historia de la salvación es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El Señor nació, pero también quiere seguir naciendo cada día en nuestra vida. Y Cristo nace cada vez que nosotros somos capaces de entender que cada hombre, cada mujer es mi hermano. Cuando somos capaces de ser solidarios, de compartir lo que somos y lo que tenemos. Cuando vivimos la responsabilidad, cuando tenemos también pasión por el reino, de anunciar eso que nosotros a la vez hemos recibido, cuando hacemos encuentro profundo con Cristo nuestro Señor y nos llena de paz y de alegría y de gozo, y de ese modo entonces nosotros también queremos reproducir eso en nuestros hermanos. Qué bien justamente en este momento que vivimos, un momento tan especial de tanta controversia en nuestro país dominicano, que tomemos conciencia justamente de saber que aquel encuentro maravillosísimo que se tuvo en Nazaret, hoy también usted puede tenerlo y nosotros, cada uno, podemos tenerlo en nuestra familia. Y también podemos tenerlo en nuestro trabajo, en el vecindario, donde quiera que nos encontremos. Porque simplemente todo encuentro siempre será un gran enriquecimiento que nos dejará ese sabor alegre, gozoso, de haber compartido con los demás. Por eso hay cuatro encuentros que son imprescindibles. Naturalmente tomo esta reflexión de Jorge Bucay, un gran educador, un hombre que anda sobre todo reflexionando en el mundo entero sobre cómo tenemos que mejorarnos. Y él dice, hay cuatro encuentros que son imprescindibles, que no podemos de ninguna manera esquivar en ningún momento. El encuentro con nosotros mismos, es decir, amarme, aceptarme, valorarme como soy, tal como soy, entender que soy hijo de Dios. Y eso también me posibilita para dar el segundo encuentro, que es justamente encontrarme con los demás. Y cuando me encuentro con el otro, verdaderamente recibo naturalmente un enriquecimiento. Y es una manera de crear puentes de comunión, de amistad y de cercanía con los demás. Encontrarme con los vecinos, encontrarme con la familia, encontrarme con los amigos. Y también, ¿por qué no?, con aquellos que en definitiva a lo mejor no nos llevamos tan bien. Pero un tercer encuentro, dice Jorge Bucay, es el encuentro con el dolor, el sufrimiento, los problemas, las dificultades. Eso es parte de la vida. Y encontrarnos con eso, pero a la vez también iluminarlo a la luz de la fe, nos va a dejar un gran enriquecimiento para lo que todos queremos y deseamos. El cuarto encuentro, encontrando con el éxito, con la felicidad, con el progreso, con el desarrollo, encontrarme naturalmente para eso que usted y yo estamos llamados a vivir a plenitud, a vivir con gozo naturalmente nuestra vida. Y para que se den esos cuatro encuentros como tienen que ser, entonces hay un encuentro que ese sí verdaderamente es imprescindible. Encontrarme con Cristo que nació y quiere seguir naciendo en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Y yo pienso que debemos tomar conciencia porque hoy más que nunca necesitamos que el Señor siga naciendo en tantos corazones, en tantos hermanos, en tantas familias, para que de esta manera tengamos la sociedad, la familia, el hombre, la mujer, el país que todos queremos y que todos deseamos. Feliz Navidad y que 2018 sea un año también de mucha paz, de mucha alegría y de mucha esperanza. Felicidades para todos.
La voz de los obispos.
Muy buenas amigos y amigas que nos siguen a través de este espacio, La Voz de los Obispos Radio. Estamos acá entusiasmados, contentos, gozosos, y cómo no estarlo en este domingo, día en que se celebra el Domingo del Gozo, Domingo Gaudete. La iglesia se viste de rosa en esa espera también que nos hace el mismo tiempo del Adviento para esperar el nacimiento del Señor. El Señor que está cerca, que viene a nuestras vidas, que nos cambia, que nos hace personas nuevas. Que podamos en este tiempo pues llenarnos de ese mismo gozo para poder transmitir esta alegría a tantas personas que necesitan también de una palabra de aliento. Este programa de hoy tenemos dos momentos muy importantes. Uno de ellos es la misa que se realizó, una concentración nacional de todo el país, todas nuestras diócesis, con todos los jóvenes, en apoyo también de esta Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el próximo 2019 en la ciudad de Panamá. Los símbolos de esta Jornada Mundial de la Juventud estuvieron presentes en nuestras diócesis. Tuvieron más de 10 días transitando por cada una de las diócesis. Las recibimos del país vecino, Haití, y desde allí, desde Mao, Montecristi, fue caminando y recorriendo cada una de las diócesis de Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís, y luego se trasladó a la zona sur, la zona de Barahona, San Juan de la Maguana, Baní, San Pedro de Macorís, Higüey, y por último, esta gran concentración que se tuvo acá en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, varias celebraciones en las diversas vicarías territoriales, y esta gran concentración que se realizó el pasado domingo en el Centro Olímpico, concretamente en el pabellón de Bolívar. Monseñor Francisco Osorio Acosta, presidente de la Convención de Juventud, estuvo presidiendo esa celebración y fue un encuentro muy gozoso, tantos jóvenes que allí estuvieron. Escucharemos entonces las palabras de la homilía que nos pronunciase Monseñor Francisco Osorio Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y presidente de la Comisión de la Juventud de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Escuchemos.
La voz de los obispos.
Estamos en el segundo domingo de Adviento. es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista está consciente de su misión de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Él no es el protagonista. El protagonista viene de entrar a mí. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. El Adviento nos motiva a esa preparación. Quiere de cada uno de nosotros una preparación profunda, una preparación espiritual, una preparación interior para la celebración del misterio de la Navidad. La Jornada Mundial de la Juventud es el fuego, así como Navidad es el fuego. Vamos a celebrar Navidad. Navidad es ese encuentro de Dios con los hombres y mujeres, ese encuentro de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Y la Jornada Mundial de la Juventud es también encuentro de nosotros, de los jóvenes, con Dios. Y estos símbolos representan a Dios. La cruz peregrina, la cruz que representa a Cristo, el Redentor. Cuando vemos una cruz, cuando contemplamos una cruz, contemplamos a Cristo, que por esa cruz nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación. Y eso significa esta cruz entre nosotros, esta cruz que ha ido peregrinando por el mundo entero, de país en país, congregando a los jóvenes, y que cada 3 años congrega a cientos de miles de jóvenes para lograr ese encuentro de los jóvenes con Jesucristo representado en esa cruz, la cruz peregrina. Ese encuentro también con María, la imagen de María que acompaña a esta cruz. María que acompañó a Jesús en la cruz, nos dice el Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. Esa María que nos dice a los discípulos, que nos dice a todos nosotros, que le dice a todos los jóvenes, haga lo que Él les diga. Nosotros nos encontramos con María también, que acompaña esta cruz. Así que los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de los jóvenes con Jesús y con María. Es también un encuentro
Panamá 2019 y la presencia de los símbolos de la jornada mundial de la juventud nos motiva para una participación en Panamá, nos motiva para una presencia significativa de la República Dominicana, de los jóvenes de la República Dominicana en Panamá 2019. Termino nuestra reflexión haciendo un llamado a ese encuentro. Encuentro con los jóvenes en Panamá. Encuentro con nosotros mismos en nuestro interior. Encuentro con Jesucristo, porque eso es la jornada.
Debemos sentirnos iglesia, debemos sentir que somos ese pueblo de Dios y debemos sentirnos jóvenes amados por la iglesia que nos ha dejado este gran recuerdo.
La voz de los obispos.
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Un saludo muy especial a todos los amigos televidentes y radio oyentes de este su programa La Voz de los Obispos. Le habla el padre Francisco Antonio Jiménez, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral, pero además vicario de pastoral de la diócesis de La Vega y también párroco de la Catedral de La Vega. Me alegra mucho poder compartir con usted en este tiempo de Navidad un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje también de amor. ¿Por qué? Porque la Navidad es eso, es vida, es encuentro, es amor, es alegría, es paz, es justicia. Qué hermoso es saber que alguien se vuelve, ese Dios tan bueno, se hace hombre como yo, comparte mis alegrías y mis dificultades. Comparte también mi lucha, mis éxitos y mi fracaso para enseñarme de verdad a vivir como Él, en gracia y en santidad. En un mundo envuelto de tantas violencias, criminalidades, atracos, falta de amor hacia la vida, es un espacio preciosísimo para decir sí a la vida. Y decir sí a la vida es decir sí a Jesucristo, es decir, sí al amor, es decir, sí a la esperanza de un mundo más fraterno, más solidario, de más cariño, de más perdón, en donde papi y mami se puedan encontrar también con los hijos, abrazarse y perdonarse.
Es un tiempo también para aprender a encontrarse con ese Jesús pequeño, humilde, sencillo, pobre, rampiento, hambriento y necesitado de ti y de mí, en el hermano pobre y desamparado. En aquella familia que necesita no solamente un pan material, sino el pan del amor, de la paz y de la fraternidad. Encontrarlo a Él, en ese joven que está también en la calle, a veces sin sentido de su propia vida, y decirle que por encima de todo existe un camino, y el camino es Jesús, quien se nos manifiesta como un camino de verdad, de amor, de vida y de esperanza. Así que mi mensaje para ustedes, familia, para ustedes, hermanos, para los que me escuchan, para los que me ven, y decirles que es posible un mundo nuevo, es posible una vida nueva, es posible una familia nueva, es posible también una iglesia nueva, pero eso es cuando tengamos a Jesús como centro de nuestra vida. Cuando nos encontremos a Él en el diario vivir, en nuestras luchas, en nuestras fatigas, en nuestro cansancio, y nos encontremos también con Él, a donde Él está, en la Eucaristía y en la iglesia, en esa comunidad que sufre, que camina, que espera, que se llama la comunidad cristiana, en donde se tiene a Jesús como centro, en donde se tiene a Él también como fin y sentido de nuestra vida. Así que para todos ustedes les deseo una feliz Navidad. Y desearle feliz Navidad, decirle un feliz encuentro con el Dios del amor, el Dios del amor y el Dios de la paz. Y también desearle un feliz año nuevo. Un año nuevo lleno de esperanza, lleno de buenos propósitos y saber que al final de la vida vencerá el amor. Y que al final también de nuestra vida también se nos juzgará también por esa pregunta que es clave. Si nosotros fuimos capaces de amar. Les deseo de corazón a todos ustedes que el Señor les bendiga y les cuide.
De pastoral en otras ocasiones, tanto para la radio como para la televisión, hemos tratado temas similares, pero es que es tan rico, es una riqueza inmensa la que tiene que dar y la que da el Instituto Nacional de Pastoral. Y por eso ahora vamos a hablar sobre el itinerario, padre. Ya conocimos un poquito la estructura, ahora hablemos sobre el itinerario. Primero, ¿qué es el itinerario sí. de pastoral? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se elabora?
Sí. El itinerario pastoral es un medio dentro de nuestra acción que va marcando la ruta, los pasos que nosotros tenemos que ir dando a través de un tema, del lema de cada mes, de una acción hacia el sector y una acción también hacia toda la comunidad. Entonces, cada mes, ese tema que vamos eligiendo va llevando como un hilo conductor y va llegando a la profundidad de la vida de nosotros, los cristianos, a nivel de nuestra iglesia, desarrollando en ese tema también un estilo de vida que muestre el rostro de Dios en nuestras acciones.
A propósito de tema, ¿ustedes eligen o preparan un tema que encabeza el año completo y que desde ahí se desprende los demás lemas y temas mensuales?
Sí, sí. Okay. Primero tenemos el tema del año.
Ah, hay un tema del año.
Un tema del año.
El año 2018. Sí. ¿Cuál es el tema?
El tema del año 2018 es un pueblo en misión, fortalecido por la Eucaristía, que prepara la segunda etapa de la planificación de la pastoral. Bajo o acompañada de la oración, de la reflexión y sobre todo del empoderamiento.
Sí, aquí el equipo de producción también nos ha preparado y veo que es muy interesante itinerario y aquí tiene el tema del año. Pero veo también que tiene un lema del año,
padre. Sí, el lema del año. Primero te explico. Uh-huh. Este año hay un eje transversal que va permeando todas las actividades del año.
Año este, 2018.
2018, que es el tema de la Eucaristía. ¿Por qué el lema de la Eucaristía? Porque en el año 2019 tenemos nosotros la celebración de los 525 años de la primera Eucaristía celebrada en nuestra tierra. Concretamente, el lugar geográfico, la Isabela, que es un territorio, un municipio, que pertenece a la diócesis de Puerto Plata. Entonces, todas las actividades que vayamos realizando durante el año 2018, el eje que va transversal, que va, repito, permeando todo nuestro quehacer, va a ser animado, motivado por el tema de la Eucaristía.
La Eucaristía es el tema central para la Iglesia.
Exacto.
La Eucaristía
es algo
todo
que,
tiempo.
Exacto, siempre estamos en esa actitud celebrativa.
Entonces, el lema del año, padre.
Entonces, el lema del año que tenemos nosotros es el...
Aquí lo veo, aquí tengo...
Ya lo dañé.
Ah, no te veo, no te preocupes. ¿Lo puedes tomar en la mano? Es mejor que
tomar en la mano.
Sí. Ah, sí, está bien. Vamos a partir de ahí, cuando yo digo, ¿cuál es el lema del año?
Sí.
Sí, ¿el padre lo tiene?
Sí, yo lo tengo.
Mírelo
ahí. Ok, sí.
Es mejor que lo tenga en la mano, porque cuando usted mira así, sí, se ve mal.
Se ve mal.
Usted lo diga, bueno, mira.
¿Y ahorita cómo se vio?
Se ve bien disimuladito.
¿Disimuladito?
Si usted quiere, puede tomar esta.
Ah, sí, así, así, sí.
Voy a preguntarle sobre el lema del año, me avisa.
Tres, dos.
Padre, y sobre el lema del año, cuénteme un poquito sobre eso.
Bien, siempre el lema del año es ese anuncio, ese mensaje que va como resonando en todo nuestro quehacer, pero también en todo nuestro momento reflexivo de oración, de contacto con los demás. Entonces, el tema es, como te dije, un pueblo en misión.
Fortalecido por la Eucaristía.
Que prepara la segunda etapa del Plan Nacional de Pastoral con oración, reflexión y participación en todo. Entonces, sí. Entonces, el lema es: con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsamos la nación.
Ay, me encanta.
O sea, abarca todo, no excluye.
¿La nación o la misión, padre?
La misión.
Okay. Con la Eucaristía, fuente de comunión,
impulsamos la nación. La misión.
Es que ahí estamos. También rima con la nación. No, imagino que en el encuentro nacional habrá salido el tema de la nación.
Y también en un año llevaba
feminizaba sí, con la nación. El año pasado, creo que.
Sí, el año pasado.
Bueno, padre, entonces ya conociendo el tema del año, el lema del año, ¿qué tal si compartimos con nuestros amigos televidentes y radioyentes el itinerario, por ejemplo, del mes de enero? Porque ese es el más próximo. Ya estamos a un paso y debemos irnos preparando.
Primero, todo el itinerario se ha fragmentado positivamente o se ha dividido por momentos. El primer momento es el trabajo de la fraternidad. Y esa fraternidad, con todas las celebraciones que vamos a tener en torno a la Virgen de la Altagracia, es un mes eminentemente mariano.
Enero
para nuestro país.
Mi mes, por cierto. Sí. Yo cumplo años en enero.
No, te adelanto mis felicitaciones.
Muchas gracias por los regalos y demás. Sí. Bendiciones, ¿verdad, padre?
Sí, muchas bendiciones. Aparte de las bendiciones, como aquellos regalos que se puedan tocar y...
Tangible.
Exacto.
Una broma. Entonces, padre, nos contaba.
Entonces, ese valor de la fraternidad lo vamos nosotros a hacer con acciones significativas, tanto para el sector como para la familia. Entonces, vamos llevándolo a todos los niveles y queremos llegar a ese nivel, no solo geográfico, sino también vivencial de nuestra familia. O sea, todos los valores que vamos aportando, que ya hemos discernido, entonces van llegando a la familia, pero también al sector.
Perfecto. Entonces, tenemos mes de enero, el primer momento usted decía, Semana de la Fraternidad.
De la Fraternidad.
Fraternidad. Y el valor, por supuesto, Fraternidad. Sí. Entonces, como lema, ¿qué tenemos
como lema? Como lema tenemos, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Por qué? Porque todos los lemas buscamos una inspiración de la palabra de Dios. Entonces, esa inspiración es la que vamos viendo también en nosotros, lo que implica una acción significativa, como repito, para la familia y también para los sectores, okay, durante todo el itinerario.
Siempre será una frase bíblica.
Una frase bíblica, muy acorde con el valor del mes.
Entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel, claro, ahí hay un signo de fraternidad. Exacto. Hay un signo de fraternidad. Y la acción significativa en el sector.
En el sector tenemos que cada sector tiene que realizar dentro de esa acción significativa algo que mueva a ese pueblo en el sector.
Como por ejemplo una caminata mariana.
Sí, una caminata mariana. También a nivel de la familia, entronizar la imagen de la Virgen.
Exacto.
Puede ser también buscar un momento de reflexión en la mañana, como acompañamiento del día.
Ya. Y veo aquí también encuentro ecuménico de oración,
sí,
que hermanos de otras,
denominaciones
pues también encontrarnos, y porque ahí hay un signo también de fraternidad.
Sí, siempre,
hay un
siempre.
Signo de fraternidad. Padre, ya casi estamos concluyendo, pero no nos podemos ir sin hablar sobre la acción significativa en la familia.
En la familia.
Cuéntenos un poquito, en ese mes de enero.
Mira, la iglesia siempre ha estado de frente en defensa de la familia. Y todos sabemos las dificultades que estamos viviendo a nivel de la convivencia familiar. No es que hemos perdido los valores, sino como que nos hemos envuelto en tantas cosas, que lo esencial, lo que nos une, lo que nos mueve, lo que nos inspira en nuestra vida social, lo hemos trastocado un poco, para ser optimista, porque creo siempre que hay oportunidades y espacio para mejorar. Una de las grandezas que tiene el Plan Nacional de Pastoral es que no se queda en lo territorial, geográfico, sino que dentro de lo geográfico y territorial busca el núcleo que le da la vida a todo ese espacio vital, a todo ese espacio donde nos movemos y existimos. Y queremos que las acciones siempre lleguen a ese seno familiar. ¿Para qué? Para ir aminorando aquellas ráfagas, diríamos, de antivalores que lastiman y laceran la vida de la familia. Y creo que desde, y lo he confirmado donde trabajo, que cuando vamos atento al itinerario y el caminar de la iglesia y de la sociedad, también va cambiando la mentalidad y también vamos...
Se transforma el corazón de la
gente. Exacto, se va transformando el corazón para las decisiones que todos los días tenemos que tomar.
Amén.
Por eso, si tú notas, en el mes de febrero, que ya estamos en cuaresma, tratamos el perdón. Vamos, según cada valor, vamos profundizando mucho más a nivel de la familia para mejorar el sector.
Exactamente.
Entonces, hay una relación del valor en las dos acciones que tienen que ir de la mano, porque de nada me vale también tener mi hogar y no colaborar con ese espacio físico, que es el sector, que es la comunidad, que es el barrio, sin aquellos valores tan importantes que salen de nuestro Plan Nacional de Pastoral.
Es decir, hay que vivir primero en casa, en los hogares, hijo, papá, mamá, los que están en la familia, y desde ahí entonces es colaborar con nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestra zona pastoral. Padre Julio, invitar a nuestros amigos televidentes que si quieren pues tener el itinerario completo, primero lo estaremos presentando acá en pantalla, y cómo también lo pueden conseguir, padre.
siempre en la guía mensual, la guía pastoral litúrgica mensual, vamos poniendo el itinerario y se va acentuando el mes, pero siempre recordando el anterior, porque es un hilo conductor que también va animando e iluminando el itinerario.
Que no se quede, una pregunta que le hacía, que cómo se elaboraba esto, y usted ha hecho mucho énfasis en el Encuentro Nacional de Pastoral, también este itinerario es en el Encuentro Nacional
el itinerario, de Pastoral. No, el itinerario primero se trabaja en el Encuentro Nacional de Pastoral, es aprobado por los obispos, y de ahí se envía a todas las diócesis, y se le envía también al equipo que redacta la guía mensual.
Wow, un trabajo muy...
Pero muy coordinado,
sí,
y muy esperado.
Una coordinación
muy
excelente.
Esperado.
Bueno, yo quiero felicitar, enviar un abrazo fuerte a todos los que forman parte del Instituto Nacional de Pastoral, cuántos hombres y mujeres de tanto valor que están entregando y entregan su vida a la iglesia para alabar y glorificar el nombre de Dios y por el bien de los hermanos. Padre, para finalizar, un mensaje de Navidad próximo que, que ya casi celebramos.
Se acerca. El mensaje que quiero enviar a todo el pueblo de Dios es que no perdamos la alegría, que vayamos cultivando cada día ese acercarnos y no solo ver las necesidades del otro, sino inyectar, comunicar, inspirar la esperanza. Creo que un pueblo que viva de esperanza es un pueblo que no le falta nada, porque la esperanza siempre te muestra como el horizonte que debemos nosotros caminar, que debemos nosotros también cultivar todos los días para podernos encontrar con la fuerza de Dios. Y será siempre la fuerza de Dios, ese saber que Él está en mí y que tengo que comunicarlo, la bujía inspiradora también de todo nuestro quehacer.
Amén. Muchísimas gracias, Padre Julio. A todos ustedes, invitarlos la próxima semana aquí en La Voz de los Obispos. Y recuerden, vivir este domingo del Gaudete, el domingo de la alegría. Muchísimas bendiciones.
Caminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.
La Voz de los Obispos.